Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
When you think about businesses that are selling through the roof, Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling, and for the shoppers buying, simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret, with Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going... So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/audioboom, all lowercase. Go to shopify.com/audioboom to upgrade your selling today. shopify.com/audioboom.
Crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con un neuquino que desde el Alto Valle se mudó a Buenos Aires para jugar en Pueyrredón y construyó una gran carrera como entrenador que lo llevó a desarrollar el alto rendimiento de la UAR y ahora tomó el desafío del rugby paraguayo. En 15, Diego Manson.
Bueno, Diego, gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas, no sé si de tu casa o si de la Unión de Paraguay. Contame primero cómo estás.
Hola Pato, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, la verdad que estoy muy bien, estamos muy bien acá en Paraguay hace 2 años y pico, así que nada, muy bien, laburando mucho.
Bueno, y ya me lo vas a estar contando, pero lo vimos un poco plasmado en Yacaré, en la Superliga Americana de Rugby, pero contame, ¿en qué estado está el rugby paraguayo? Si querés, en líneas generales, y después vamos un poco hablando cosas más particulares, más puntuales.
El rugby paraguayo en líneas generales está en pleno crecimiento, está con un montón de movimiento en todas las áreas. Bueno, el alto rendimiento es lo que más se ve por el tema de Yacaré 15 o del seleccionado nacional o los seleccionados juveniles, que es lo que más se nota, pero también estamos con un laburo muy grande en cuanto al desarrollo, difusión y tratando de hacer crecer al rugby paraguayo en el interior de Paraguay, que es lo que nosotros pensamos que a futuro nos va a dar un verdadero crecimiento. Así que en todas las áreas estamos trabajando mucho para que eso se dé.
Bien, y ahora sí, si querés te paso a puntualmente Yacaré. que la verdad que tuvieron una temporada espectacular, estando a la altura de, bueno, no solo de Dogo, sino del resto también, quedando afuera por una jugada quizás desafortunada, una moneda al aire, y terminaron quedando afuera, pero la verdad que lo de Jacaré 15 fue brillante. Y además con muchos jugadores paraguayos o seleccionables, muchas veces quizás cuando arrancó este torneo pensábamos que tanto Jacaré como el equipo colombiano en su momento, que iban a ser equipos casi anexos argentinos y acá, sin embargo, están teniendo un montón de jugadores que son parte del seleccionado.
Sí, la verdad que la temporada de Jacaré, al igual que la anterior, pero este año, como decís vos, con más paraguayos, que es un poco el plan que tenemos nosotros de desarrollo, ha tenido una temporada espectacular, con un nivel bárbaro y con jugadores en todos los partidos, en las dos rondas, en muy buen nivel. Y bueno, la verdad que estamos felices por eso, porque la verdad es que. El plan, como bien vos decís, es utilizar la franquicia como un medio, como una herramienta para desarrollar el rugby paraguayo, para que el seleccionado paraguayo se enriquezca. Por supuesto, no lo podemos hacer, no es blanco o negro, no es de un día para el otro, sino que es paulatino y vamos con Ricardo Lefort y con los dirigentes viendo qué cantidad de paraguayos podemos ir agregando año a año según el nivel que vamos desarrollando. Y este año hubieron más de 30 paraguayos compitiendo por un lugar en la franquicia y terminamos jugando con 12, 13 paraguayos en cancha o dentro de los 23 en los partidos definitorios o en la gran parte de la temporada. Y eso para nosotros es un logro porque de vuelta es una herramienta para desarrollar el rugby de Paraguay. Y eso lo tenemos bien claro y a medida que vayan pasando los años. Si podemos hacerlo, cada vez va a haber más paraguayos. Y bueno, si se va con resultados, muchísimo mejor porque el ánimo de todos es mejor. Pero más allá también de lo rugbístico, los jugadores que vienen a Paraguay nos aportan un montón de cosas dentro del desarrollo de los jugadores jóvenes que nosotros tenemos. El seleccionado M20 viene aportando muchos jugadores a Jacaré 15 y al seleccionado mayor. Y tipos como Moyano, como Lamas, Felipe Puerta, Rulo Pérez Reichel, bueno, todos los que vienen, no quiero nombrar muchos pues sería medio injusto, pero todos ellos durante los 6 meses que vienen, más allá de lo que se ve en pantalla, que es el partido, nos aportan muchísimo en el desarrollo de los jugadores, tanto en lo humano, en los hábitos, en un montón de cuestiones que son inclusive para nosotros más importantes que el resultado de Jacaré 15 en sí.
Bien, y ahora te toca la parte del seleccionado, que ahora arrancan una ventana interesante contra equipos internacionales que me parece que es una buena medida para saber ahora concretamente dónde está parado Paraguay, ¿no? Hong Kong y Bélgica, que Bélgica es un equipo nutrido de muchos jugadores formados en el rugby francés, que está siempre ahí en ese Seis Naciones B, que en realidad ahora son más equipos, pero que me parece que puede ser una buena medida para saber dónde están parados.
Sí, lo primero que tengo que decir en relación a esa ventana, que tengo que estamos recontra agradecidos a todo el apoyo que hemos tenido todo este tiempo de Sudamérica Rugby para ir creciendo, es vertiginoso porque vos pensás, Pato, que hace 3 años teníamos que salir a buscar amistosos con uniones provinciales que nos dieron una mano, la UAR nos ayudó mucho en ese sentido, jugando con Salta, con Rosario, con Tucumán, y ahí empezamos a hacer pequeños pasos, a ser competitivos, le ganamos a Tucumán, le ganamos a Salta, fuimos competitivos con Córdoba. Después al otro año ganamos 3 años, 2 años seguidos el Tres Naciones, que es lo que nosotros jugábamos con Colombia y Brasil, en M20, después en mayores nos empezó a ir mejor y bueno, eso nos empezó a dar la posibilidad de empezar a competir, empezaron a confiar que nosotros podíamos competir. Y esto la verdad es que es espectacular, es histórico para Paraguay tener esta ventana y más allá de que nos va a dar lo que vos decís, que es el piso donde estamos parados, para nosotros es clave ser competitivos, competir, tener esta clase de partidos y a partir de ahí laburar para que se sigan dando y nos sigan teniendo en cuenta para esto.
Bien, Vamos a repasar un poquito de tu historia, quizás empezando por lo último. Vos estabas trabajando en la UAR, en un buen cargo, en el alto rendimiento. ¿Te costó mucho dar este paso hacia un lugar? En expectativa, quizás un cargo, no te digo menor, pero sí a una unión mucho más chica, en la cual seguramente hay mucho más por hacer y en el cual hay que, no sé si arremangarse o ponerse los pies en el barro, buscar la metáfora que quieras.
Sí, yo estaba en un muy buen cargo en la UAR, pero como bien vos sabés, pues me conocés, hemos laburado juntos. Yo soy neuquino y me había ido de Neuquén primero para jugar, viví en Buenos Aires estudiando y jugando en Pueyrredón, después volví y después me tuve que volver a ir. Y para mí, la verdad es que lo hago solamente por la pasión que tengo por mi profesión, pero si fuera por mí estaría viviendo en Neuquén toda la vida. Entonces, en algún momento estaba ya hace 6 años, 7 años afuera de Neuquén en la UAR y empecé a sentir la necesidad de tener otro desafío. Y bueno, y se abrió la puerta de Paraguay, que ya se venía abriendo porque la relación con Asper, con Huevo y qué sé yo, me daba esa posibilidad. Y la verdad es que esto yo ya lo conozco porque mi unión, las uniones medianas, chicas muy parecidas y hay que hacer cosas muy parecidas, y eso me llevó a pensar que el desafío estaba bueno. Cuestiones que yo ya había hecho cuando lo vi hacer a mi viejo, lo hice yo como entrenador del seleccionado de Alto Valle, como entrenador de Neuquén Rugby, y bueno, y sabía que me iba a encontrar con cosas parecidas y me parecía que estaba bueno y que eso me iba a dar satisfacción, hacer desarrollar o hacer cosas en una unión que estaba en pleno crecimiento, me parecía que estaba bueno y nada, tomé la decisión. Como decís vos, había gente que estaba sorprendida con la decisión, pero a mí me alucinaba la posibilidad de poder hacerlo. Creo que hay muchísimo para hacer y no me equivoqué porque, por supuesto que es difícil tomar la decisión de irse de la UAR. La UAR es espectacular y bueno, y aparte yo la pasé espectacular en la UAR, me ayudó todo el mundo que puedas imaginarte, me ayudó muchísimo y me ayudó muchísimo. Pero bueno, estoy feliz de estar acá y de haber tomado la decisión de venir y era tal cual lo que yo pensaba y bueno, y aquí estamos laburando y sigo teniendo muchísima relación porque uno de los grandes aportes y apoyos que tenemos nosotros es de la UAR y de Sudamérica Rugby para crecer.
Bien, me respondiste una pregunta sin que te la hiciera, pero quizás ahora podemos hilar un poquito más fino. Como bien vos contabas, vos venís de Neuquén Rugby, también, bueno, involucrado en su unión, en la unión que pertenece, la de Alto Valle. Dijiste que veías cosas muy parecidas, ¿sí? Unión chica, clubes quizás muy distantes unos de otros, realidades muy diferentes, en el cual desarrollar la alta competencia no debe ser nada sencillo. Si bien en Argentina también es difícil por tema de distancias, quizás tenés los polos rugbísticos un poco, son más multitudinarios. ¿Con qué te encontraste en Paraguay que dijiste, acá me hace acordar al Diego de hace 20 años?
Y te encontrás con, el otro día lo hablábamos, tuvimos una reunión en Kurda, y la verdad es que te encontrás con esto de tener que desarrollar o ayudar a desarrollar a una unión que tiene 4 niveles diferentes y tenés que darle lo mejor que puedas darle a cada uno de esos niveles. Y en Alto Valle pasa parecido, en todas las uniones medianas chicas de Argentina pasa parecido, porque la capacidad de desarrollo de los clubes es diferente y hay clubes con una gran infraestructura y otros que les cuesta muchísimo y eso va de la mano de lo que puedan capacitarse sus entrenadores y de la cantidad de entrenadores que tengan y va de la mano de la cantidad de chicos que vos podés abarcar y las comodidades que vos les podés dar a esos chicos y todo eso va en comparación de la competencia que vos tenés con otros deportes, principalmente con el fútbol, al igual que en Argentina. Entonces, bueno, ahí tenés que empezar a decir, bueno, desde la unión, ¿qué puedo aportar yo para que los clubes de diferentes niveles y con diferentes necesidades puedan crecer? Y eso, a mí, ese laburo, mi unión me dio un pantallazo gigante de lo que es eso, porque las uniones media chica argentina pasa exactamente igual. Y después, en mi paso por la UAR, aprendí mucho de lo que es, cuáles son las necesidades de cada uno y cómo tener y sentarse a tener ideas para mejorar, cómo regionalizar, cómo ayudarnos con Argentina, cómo ayudarnos con la región, qué equipos pueden jugar al mismo nivel, qué le podemos aportar en cuanto a profesionales, digamos. Bueno, nada, eso, empezar a pensar de qué manera lo puedes hacer.
Bien, y te llevo a la etapa de Diego Manson, jugador. Contá un poco cómo fueron tus inicios en Neuquén Rugby, cómo, bueno, hablabas de tu viejo, me imagino ya era un mandato familiar. También jugar con hermanos, contame un poco cómo fueron esos inicios, que siempre lo hablamos acá en estas entrevistas, la parte infantil, juvenil, es la parte más linda del rugby en la que jugás con menos presión y solo por divertirte. Después las exigencias vienen un poquito más grandes.
Nuestra historia como jugadores es diferente, pues nosotros de chicos vivíamos en Chipoleti, empezamos jugando en Marabunta de muy chicos y cuando nos mudamos a Neuquén nos fuimos a jugar a Neuquén Rugby ya con 10 años. Yo a mí tocó con 10 años, a mis hermanos con un poco más.
Para una aclaración para la gente que no es de Argentina, Chipoleti y Neuquén son ciudades grandes, separadas, son dos provincias diferentes, pero ciudades pegadas, digamos, separadas para ir por un río.
Pegadas y clásicos rivales. Mis primos Manson, emblemas de Marabunta, y nosotros jugando en Neuquén Rugby. Pero siempre con muy buena relación, porque tenía nada, porque tenemos después terminás en Neuquén y Marabunta, normalmente terminás jugando en el seleccionado juntos y qué sé yo. Así que primero me tocó de juveniles una muy linda etapa, ahí sin jugar con mis hermanos. Pero todos jugando, la verdad que se juega, se viaja mucho en Neuquén, en toda la Patagonia en general, se viaja mucho en la Unión Austral, en la Unión del Valle del Chubut, en la Unión del Alto Valle, en la Unión de Lagos, en la Unión del Sur, en todas esas uniones, todos tenemos que viajar mucho para jugar y eso se hace una costumbre, pero a la larga se convierte en algo espectacular porque es donde vos generás mayores lazos y viajás a ver a los Pumas, a Vélez y bueno, todas esas historias que en el interior se dan mucho.
Haces giras
Y
cada 15
después,
días, con lo bueno y lo malo.
bueno, si vas a jugar a Mendoza, viajás 1.000 kilómetros cada muy poco, si vas a jugar a Bahía Blanca, viajás 600, 500 y pico cada muy poco, si vas para abajo, tenés 900 para Chubut, si vas más para abajo, tenés 1.200, 1.000 y pico para Comodoro. Pero bueno, estamos acostumbrados porque es la búsqueda de competencia, digamos. Así que eso se convierte en algo que la Unión Valle es normal, lo hacemos con felicidad. Y mis juveniles y todo mi proceso de infantiles y juveniles fue espectacular porque era una época del rugby post Mundial 87 que explotó y bueno, y viajamos mucho y después en Neuquén se hace un torneo patagónico que es alucinante, que vienen de todos lados de Argentina y tengo recuerdos espectaculares de los campamentos de esos torneos en noviembre, con todos mis compañeros que nada, todavía nos juntamos, camada y qué sé yo. Y después ya la etapa de selecciones juveniles de Alto Valle y de selección mayor con mis hermanos, con mis primos. A mí después me tocó ir a... Yo entré en Pumitas de mi región con Pablo Cardinali. Nos fuimos a Rumania, al Mundial con nuestra camada, y después a la vuelta ya me quedé jugando en Puey, jugué un año en 19, y al año siguiente ya jugué en primera, y ahí ya me tocó jugar con hermanos por primera vez en plantel superior, jugué primero con dos de mis hermanos más grandes, después se sumó el cuarto de mi familia, que es Eduardo, que vino después. Y ahí jugamos bastante entre dos, tres, cuatro, llegamos a jugar todos juntos. Y después cuando volvimos a Neuquén, llegamos a jugar algún partido con el más chico también. Así que la verdad que mi etapa de jugador fue espectacular en cuanto a eso, porque con dos de mis hermanos compartí muchísimo la cancha.
Bien, y
Así que
contame un
bueno, nada.
poco, sí, ese salto hacia Pueyrredón, que quizás para los chicos más jóvenes que nos ven, quizás no lo tienen tan presente a Pueyrredón, pues ya hace varios años que está en categorías de ascenso, pero en los 90, y te diría un poco más, era un club que era fija en primera división de la urba, siempre en mitad de tabla para arriba, era realmente un equipazo, y además de un club hermoso, que lo sigue siendo.
Sí, la verdad es que nuestro pasaje en Puey fue espectacular, porque llegamos y nos recibieron de lujo. Yo tengo todavía, bueno, después entrené la primera de Pueyrredón con los años, una vez ya estando en Buenos Aires, pero bueno, Pueyrredón espectacular, toda mi etapa de Puey es espectacular y todos mis lazos actuales en Buenos Aires tienen que ver con Pueyrredón y todo lo que vivimos ahí. Pueyrredón es un club que siempre fue muy receptivo con la gente del interior y la verdad que nosotros nos sentimos también como si estuviéramos en nuestra casa y tenemos un sentimiento demasiado fuerte por Puey porque es una etapa muy importante de tu vida y nosotros conseguimos a partir de eso grupo de amigos, trabajos, todo lo que se va dando en esa etapa que va entre los 20 y los 30. Y bueno, Pueyrredón ahora le toca estar en primera A, pero como decís vos, en nuestra época nosotros jugábamos lo que ahora es top 12 y bueno, era una etapa que los Pumas no se habían ido todavía afuera, entonces todos los días, todos los fines de semana vos jugabas contra dos o tres Pumas del otro lado y era un torneo impresionante, era espectacular.
Sí, y Puey tenía habitualmente jugadores ásperos. Me acuerdo también, yo era chico, pero en los 90 cuando los grandes medios no hablaban tanto de rugby, me acuerdo que hubo un año en el que se hablaba mucho de Puey en Video Match, en el programa de Tinelli. Yo no sé si vos estabas en esa época, si coincidiste, pero me acuerdo que era divertido porque siempre iban jugadores de Puey ahí atrás de cámara.
No, yo llegué 1 o 2 años después de eso. Eso tenía que ver con que Gustavo Yankelevich y bueno, Tomás Yankelevich jugaba conmigo en menor 19, 77. Y bueno, nada, en algún momento empezaron a hacer las jodas esas en el vestuario de Puey y qué sé yo. ¿Te acordás que era divertido que aparecía Totti Siliberto y hacía 3 de mil y todo ese tipo de cosas? Era la época del negro Escocería, el negro Martínez, García Simón, digamos, todavía estaban todos jugando. Yo jugué todo con ellos al par de años, pero bueno, nada, sí eran conocidos. Aparte ya después nos gastaban porque bueno, nada, hacían ese tipo de cosas y era súper divertido, estaba bueno. Yo lo veía desde Neuquén y después no se dio más, pero sí quedó durante años el tema, estaba divertido.
Vos, muy bueno. ¿Te costó el paso de Neuquén a Buenos Aires, una unión chica a una unión inmensa, a una ciudad mediana, a una mega ciudad como Buenos Aires? ¿Te costó ese pasaje o sos una persona que se adapta rápido a los cambios como ahora en Paraguay?
No me costó porque toda mi familia, mi familia materna y paterna, las dos son de Belgrano, nosotros viajamos muchísimo durante toda nuestra vida a Buenos Aires y la verdad es que al revés, nosotros enfermos del rugby, 5 hermanos varones, con un jardín grande en casa que nos pasábamos pateando la pelota de rugby para arriba, para el costado, los palos y qué sé yo, estábamos desesperados por llegar a jugar en un club de Buenos Aires porque éramos enfermos de la revista Test Match y nos conocíamos las formaciones de memoria en los 90 y 80 también, así que estábamos con todos los jugadores de Alto Valle que se iban a jugar a Buenos Aires, estaban desesperados por terminar quinto año para ir a jugar a diferentes clubes, de hecho no somos muy conocidos todos, pero todos los fines de semana nos encontramos con alguno de Alto Valle porque en Olivos estaban los Izaguirre, Nico Tino, en Porrón estábamos nosotros, Gastón Remy, Fede Wolf, digamos, somos un montón de chicos de Neuquén que muchos en La Plata, mayoría en Los Tilos, pero digamos, todos teníamos muchas ganas de ir, así que nos adaptábamos. Pero sí, no me costó para nada porque aparte mis hermanos ya estaban ahí, mi familia es de ahí, así que no me costó.
Bien, y en tu paso por la UAR, estuviste en el alto rendimiento en la época, quizás ahora está un poco más avanzado, pero en la época en la que estaba todo por hacer, todo por organizar. Contame un poco, si querés, sintéticamente, cómo fue ese paso, qué cosas te fuiste feliz de haber podido hacer en conjunto, obviamente, con otra gente, pero ¿qué te llevaste de la UAR?
De la UAR, primero que fue un paso espectacular y yo siempre digo que todo el mundo que me crucé en la UAR me ayudó mucho en diferentes etapas, porque en la primera etapa me ayudó mucho Huevo, el Cheto Santa Marina, que me enseñó muchísimas cosas con las que cuento hoy para laburar y que me abrazó y me enseñó absolutamente todo, Aspirina, Pérez. En la primera etapa, ¿no? Toda esa etapa de Huevo, el fin del ciclo de Huevo y qué sé yo, me ayudaron muchísimo y fueron excelentes. Y después con la llegada de Pancho, también laburamos mucho con Pancho, con Germán, con el gran Bocha Fernández, que fue el tipo que me recibió y me contó absolutamente todo lo que tenía que saber para poder manejarme. Y orgulloso, estoy muy orgulloso que ahora se siga haciendo y antes de que yo llegue también se hacía, digamos, pero estoy orgulloso de haber ayudado en diferentes procesos, en los Pladares cuando tuvimos que rearmar un montón de cosas, los procesos del Seven juvenil que termina ganando la medalla, los procesos de los diferentes seleccionados juveniles, los jugadores juveniles que vos empezás a ver que empiezan procesos desde muy chicos en los centros de rugby, pues yo fui director de centro de rugby y la gente no, por ahí toda la gente no lo sabe, pero lo que hoy son las academias, abajo tienen 16 centros de rugby y los chicos que llegan a las academias en muchos casos salen de esos centros de rugby y terminan su proceso en Pumitas y después pasan a Pumas, así que son de los 15 años hasta los 20 años, es un proceso largo en donde vos vas viendo. El otro día me acordaba de Joaquín Moro, que ahora está en la lista de Pumas, y yo me acuerdo de haberlo visto como responsable de alto rendimiento en el centro de Bahía Blanca cuando jugaba de hooker, y decíamos, este pibe es un animal, y de repente va haciendo esa escalera, llega a Buenos Aires, va a Belgrano y después termina en Pumas, y yo me imagino ahí el orgullo del negro, su director de centro, el orgullo de su club y todo ese proceso que hizo. Bueno, de eso me siento orgulloso, de haber ayudado y de haber ayudado mucho a las chicas en su momento. Hoy veo a las Yaguaretés y me siento parte de haber colaborado con un montón de cuestiones. No me siento el dueño de ningún logro, pero sí de haber colaborado, sobre todo a nivel humano. Después la parte deportiva. Está buenísimo porque tiene más luces, pero todos esos procesos me gustaron mucho.
Para, te interrumpo, Jaguaretes. Tuvieron un salto exponencial en este último, te diría último año o estos últimos meses.
Sí, porque tomaron una decisión espectacular que es volver a llamarlo a Nahuel García, que es uno de los tipos que más sabe del tema en Argentina, y eso es un gran punto para Pancho y para la UAR, para la dirigencia que toma la decisión, y han tenido un salto de calidad, por supuesto, en ese sentido, que no es mágico. Toda la gente que ha estado antes ha colaborado con que ese proceso. Vos pensás que esas chicas fueron mejorando su situación permanentemente, de cómo las metimos en su momento en las academias, cuando no estaban en las academias, de cómo trabajan en los centros de rugby provinciales, que permanentemente se fue pensando cómo mejorar esa situación, cómo se desarrollan mejor. También hay un gran trabajo ahí abajo de la parte de desarrollo que empieza a generar competencias nacionales, empiezan a ir del 7 al 10 y empiezan a crecer y bueno, nada. Por eso te digo que es medio injusto hablar de una sola persona o cuando es un proceso que es encadenado en la UAR desde el desarrollo la competencia hasta el alto rendimiento. Y sí creo que Nahuel y el staff le dieron un salto cualitativo competitivo en esta última etapa. Me parece espectacular cómo están jugando, cómo están compitiendo, la parte física, cómo igualaron esa parte, es espectacular.
Bien, y ahora en líneas generales del rugby argentino, si bien es la pregunta más amplia del mundo, ahora que no estás desde adentro, ¿qué balance, qué ves del rugby argentino, en qué situación está? Después del cambio, obviamente, ya sin Jaguares en Super Rugby, ahí ha habido un cisma, pero ¿cómo ves al rugby argentino en estructura, en líneas generales?
Yo creo que el sistema del rugby argentino es espectacular, visto desde adentro y visto desde afuera. Ahora las redes sociales exacerban la crítica muchas veces por cualquier cuestión, pero es un tema que pasa en cualquier ámbito, digamos. Las redes sociales en ese sentido son una peste porque cualquiera que comenta algo da la posibilidad de que cualquiera critique. Lo pensaba desde adentro y lo pienso desde afuera. Para mí el sistema del rugby argentino es espectacular porque tiene, te diría que es camaleónico y que es flexible y tiene un objetivo final que lo tiene recontra claro y va sorteando los subibajas económicos, va sorteando los problemas que tiene y se va reinventando para poder seguir el mismo objetivo y sigue siendo competitivo y llega a semifinales de un mundial y va a Pumitas y juega el mundial que está jugando, va el Seven y hace lo que hace, van las chicas y mejoran. Entonces, por supuesto que siempre hay cuestiones para mejorar y es perfectible, pero para mí el sistema es espectacular, y se adapta perfecto a lo que somos nosotros. De fierro para volver a convertirnos en otra cosa y volver a seguir laburando con el mismo objetivo. Y como siempre decimos, se basa mucho en la pasión de la gente que lo hace, que tiene muchísima pasión.
Bien, te voy a hacer las 15 de 15, son 15 preguntas muy simples, rápida pregunta, rápida respuesta. La uno es cómo eras como alumno.
Como alumno era muy bueno en las materias humanísticas y muy malo en la de los números, pero por una cuestión más de vagancia que otra cosa. Me encantaba la historia, la geografía y todas las cuestiones, y me gustaba muy poco la física, la química y la matemática.
Excelente. Las dos, mejores vacaciones que hiciste.
Siempre en Villa La Angostura, cualquier año que me digas, desde que tengo uso de razón hasta ahora.
Espectacular. La 3. ¿Qué cosas de coqueto tenés?
Ninguna. Soy un desastre, me compro poca ropa, me corto mal el pelo porque me corto el pelo en cualquier peluquería que está abierta. Soy enano, no tengo nada. De coqueto tengo cero.
Bien, la 4. ¿A qué famoso te pareces o te han confundido?
Me parezco para el bullying a cualquier famoso que sea rubio y que tenga algún detalle que remarcar, porque como todo petiso medio picante para la joda, las devoluciones son fuertes. Así que cualquiera que haya aparecido en televisión que tenga un detalle para remarcar, me lo han revoleado. Pero no, no es que yo me considere parecido.
Con lentes tenés un aire, no sé si lo tenés visto a Jorge Barril, el relator de ESPN, el que conduce
Sí,
un
sí.
noticiero.
Bueno, pará, le está dando letra a todos mis hermanos que en breve van a empezar con el gaste, pero sí.
No, pero Jorge,
Aparte,
un señor, lo conozco personalmente, buena gente.
no, ya sé, no, 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 seguramente, no, no, por ahí él se ofende, te voy a decir la verdad. Y aparte cada vez tengo más entrada ahora que me estoy viendo en el monitor. Cada vez que hago videollamada con mis hermanos todo el tiempo y cada dos por tres me dicen, che, boludo, cada vez tenés más entrada. ¿Qué querés? ¿Qué va a
¿Qué
ser? Mala
querés?
leche.
Igual acá en
Sí,
el
sí.
contraste conmigo hay ganas. La 5.
Nada.
¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Cocinar por lejos. Tenía una. Tengo, pero tuve porque murió, pero tuve una madre que cocinaba. De la gran puta y todos nosotros salimos cocineros, así que me fascina cocinar, me gusta agasajar con la comida y lo hago relativamente bien porque cuando sos del interior y caes a Buenos Aires y no aprendés a cocinar, la pasás mal.
Bien, ¿para cuál especialidad?
No, no tengo una. A mí me gusta mucho los guisos, me gusta mucho hacer algo de carne. No tengo algo, pero ya te digo, mi vieja nos hizo un recetario cuando nos fuimos a Buenos Aires. Y a todos nos sale bastante bien. Mi hija hacía muy buena tarta de carne, que es una tarta irlandesa que es espectacular. Hacía muy buen chicken pie. Hacía buen guiso de lenteja. Cocinaba muy bien. Milanesas también. Así que no, no tengo algo que me aplaude y me diga, te sale bien esto. Pero cocino todos los días y cocino bastante bien.
Mira qué bueno. La 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
En la secundaria jugaba bastante bien al fútbol. Después, una vez que fui a jugar al rugby a Buenos Aires más seriamente, me puse un poco más grandote y un poco más tosco, pero jugaba bien al fútbol.
Bien, la 7, ¿corte preferido en el asado?
No tengo un corte preferido en el asado, tengo una forma de que la carne me gusta mucho, como todo sureño, el costillar al horno de barro o al asador, o algún chivo al horno de barro, que los chivos neuquinos son los mejores del planeta. Así que cualquier cuestión al horno de barro o al asador me va bien.
El horno barro es muy bueno. La 8, grupo musical preferido.
Tengo dos que no tienen nada que ver entre sí. Me gusta mucho Maiden y me gusta mucho Pearl Jam.
Bien. Pensé que me ibas a decir Maiden y Grupo Green. Te iba a decir, bueno, sí,
No,
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 no tienen
no,
nada que
no.
ver. Bueno.
No, no.
La 9, hincha de.
Boca.
Bien. ¿Tuvieron la Boca? ¿Jugó este año?
Sí,
Sí, jugaron.
fuimos a la cancha con Rama Peman a ver el partido, sí, a la cancha de Cerro Porteño, a la Nueva Olla, que es espectacular.
Bien. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
El Pato Lucas por Elmer.
Muy bueno. Elmer era el cazador, perdía siempre. Pobre
Sí,
Elmer.
sí, sí.
La 11, golosina preferida.
Avanet.
Y es bueno, la verdad que sí. 12, mate o café.
En eso soy medio estructurado, increíblemente, porque no lo soy, salvo en el trabajo, en el resto de mi vida. Tomo primero mate y después tomo café con leche.
Mirá vos, sí, yo al revés, pero pará, ¿y tereré? ¿Te acostumbraste?
Sí, me encanta. El tereré, contémosle a la gente que nosotros los argentinos ofendemos al paraguayo al tomarlo con jugo. El tereré es con agua, mucho hielo y se le pone remedio acá, que son hierbas de la que te guste. Y bueno, nada, se toma, pues, acá, salvo esta semana, se toma, hace mucho calor y se toma todo el año.
Ah, vos, claro, dijiste, vengan a tomar tereré, sacaste un sobrecito de Tang y que casi vas a la
No,
Boca.
no, no,
Ah.
no, no lo hice porque me ayorné antes de venir, pero sí. Cometemos muchos errores al decirle chipa al chipacito de los brasileros, que acá la chipa acá es inigualable y no tiene nada que ver con eso, y el tereré no es con jugo, claramente, es una ofensa.
Muy bien. La 13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
No soy tan dulcero, pero no hay ningún gusto que diga no lo comería, y me encanta el dulce de leche granizado y el coco.
Mirá vos. Coco, ese es una rareza. La 15 y última, ¿tenés algún toc que se pueda contar, que sea divertido, que no sea traumático?
No tengo TOCs. Tengo cosas que me gusta hacer en mi rutina. En ese sentido, sí, soy rutinario. Me gusta comer a cierta hora, no me gusta comer muy tarde. Si se me pasó la hora de comer más allá de las 2 de la tarde, ya directamente paso a merendar más tarde. Eso puede ser porque teníamos un horario en casa de comer y nada, me acostumbré, y si me pasan las 2 de la tarde, prefiero merendar que comer.
Bueno, muy bien. Pasaste este test y para ir cerrando y agradeciéndote de tu tiempo, ¿te imaginas a Paraguay jugando un mundial? Sé que ahora quizás puede sonar bastante ambicioso o medio utópico, pero bueno, esto mismo le pasaba quizás a Chile si se lo preguntabas hace 6 años y ya tuvieron su mundial.
Mirá, yo por supuesto que me imagino a Paraguay jugando un mundial, y me parece que obviamente no pienso arriesgar ningún año porque no lo sé, pero si se mantienen las políticas que se vienen llevando adelante, el apoyo de Sudamérica Rugby, que nos ha hecho crecer muchísimo, y el apoyo que hemos tenido de la UAR, económicamente, Paraguay tiene las condiciones dadas para seguir creciendo, y eso vos lo sabés bien. En Argentina, cuando nosotros laburamos, es muy difícil armar presupuestos. Así que yo, bueno, acá esa dinámica es muy sencilla, y si nosotros tenemos una continuidad, hay muchos clubes que están laburando muy bien, la Unión está laburando muy bien, y sí, yo creo que sí, que puede jugar un mundial tranquilamente.
Bueno, Diego, dejo que te despidas con alguna palabra en guaraní. No sé si ya aprendiste.
Sí, te voy a despedir y te voy a decir muchas gracias, Gerard. Muchísimas gracias.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Vale, abrazo grande. Nos vemos, Pato.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.
When you think about businesses that are selling through the roof, Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling, and for the shoppers buying, simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret, with Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going... So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/audioboom, all lowercase. Go to shopify.com/audioboom to upgrade your selling today. Shopify.com/audioboom.